Bueno, nuevamente buenos días a todos. Antes de abrir las escrituras, vamos a orar. Padre, queremos continuar dándote muchas gracias por el poder estar aquí. Pensamos en las palabras de Pedro cuando estaba allí en el monte. Cuando el Señor se transfigura y Él va a decir, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Para nosotros es un privilegio el poder estar aquí y poder adorarte, poder alabar tu nombre, poder recordar la obra de Cristo y anunciar su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y también su pronta venida. Qué esperanza tan gloriosa la que gozamos los creyentes, saber que Él viene a buscarnos y estaremos para siempre con Él. Queremos, Padre, que en esta mañana nos ayudes ahora antes de abrir tu palabra, que tengamos nuestros oídos abiertos y nuestro corazón preparado para recibirla, que sea tu voz en la que podamos escuchar en esta mañana y que podamos salir con nuestros corazones ardiendo, gozándonos y deleitándonos en tu palabra. Queremos pues dejar todo en tus manos, dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Qué hermosa letra. Qué fascinante lo que cantamos. Pero qué importante es estar muy claro y saber perfectamente lo que estamos cantando. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Bien decía Nelly que una de las cosas que de lo que hemos cantado aquí está mencionado en el segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Y lo tocaremos, procuraremos con la ayuda del Señor hablar un poco de eso. La idea en esta mañana es poder sacar cosas sencillas que tienen que ver con el crecimiento del creyente. Cinco puntos que nos va a mencionar por lo menos el apóstol Pedro en los versículos que vamos a leer, que nos van a servir para nuestro desarrollo como creyentes. Viene a mi mente unas palabras que hacía mención Josías hace un par de semanas cuando estuvo con nosotros hablando de la palabra de Dios y él decía que muchos de los creyentes pensaban o tenían la idea de que el ser salvados o el creyente era como alguien que adquiría un billete, él hacía la mención un billete de tren, el tren es Jesucristo. Y adquiríamos ese billete y subíamos al tren y nos sentábamos en nuestro sitio, en nuestra butaca, cómodamente, y podíamos descansar el resto del viaje hasta el destino. Y él decía, bueno, por decirlo de alguna manera, es cierto, Cristo ha adquirido el billete por nosotros, un billete que nosotros nos podíamos pagar. No hemos subido en ese tren y sí, vamos con destino al cielo. Nadie nos va a poder bajar de ese tren. Pero él también comentaba y decía, pero la vida del creyente no puede ser una vida pasiva. Muchas veces hemos escuchado aquí de que no podemos quedarnos como creyentes pasivos. Tenemos que ser creyentes activos. Ahora, Viene a mi mente quizás una pregunta que mientras yo leía estos versículos recordaba o venía a mi cabeza y pensaba de el momento cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal. Ese momento cuando yo me di cuenta de mi condición delante de Dios y tuve que reconocer que era un pecador, que estaba perdido, que Cristo había dado su vida por mí, que su sangre me limpiaba de mi pecado, y yo le reconocí a Él como mi Salvador. Yo le acepté a Él como mi Salvador. Yo recuerdo que esa noche, en la habitación, yo me puse de rodillas, tenía 15 años, y le pedí perdón a Dios y recibí a Cristo. Esa noche yo no dormí, porque sentía, no algo sobrenatural, no hubo una luz que alumbró la habitación y fue algo sobrenatural, no, pero había paz en mi alma. Había tranquilidad del hecho de que si me pasaba algo o si el Señor venía, yo iba a estar con Él. Ese día yo me levanté por la mañana y antes de irme al instituto, al liceo, como decimos en Venezuela, yo fui a donde mi mamá y le dije, mamá, soy salvo. Había alegría, había mucho gozo. Solamente lo puede explicar el que ha pasado por esa experiencia. Y solamente lo puede entender el que ha pasado por esa experiencia. Pero al transcurrir del tiempo, uno tiene que ir haciendo un balance de la vida que ha llevado como creyente. La Biblia nos va a decir que cuando recibimos a Cristo, vamos a recordar allá en Juan capítulo 3, Nicodemo tuvo esa reunión con el Señor y él dice, el Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Y cuando usted nace, cuando uno no nace de 1.70 y con 40 años. Uno es un bebé. Ahí lo escuchamos. Ahora, ese bebé crece. Y ese bebé se desarrolla. Y ese bebé va a crecer y se va a desarrollar dependiendo del cuidado que se tenga de ese bebé. Así es la vida del creyente. El creyente, cuando una persona reconoce a Cristo como Salvador y tiene esa experiencia de un nuevo nacimiento, viene una nueva naturaleza a habitar y empezamos a tener entonces una naturaleza carnal porque tenemos carne, porque somos humanos, porque no somos perfectos, pero también entonces venimos a ser sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y ahora tenemos una naturaleza espiritual también que proviene de arriba. Tenemos dos naturalezas y creo que en una oportunidad lo llegué a decir aquí y dije, ahora, ¿cuál de los dos va a ser más fuerte? ¿La carnal o la espiritual? Si usted tiene dos bebés, el que se alimente mejor y el que cuide mejor es el que va a crecer mejor y se va a desarrollar mejor que el otro. Así pasa con el creyente. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a quedarnos con cinco cosas que tienen que ver o nos hacen referencia para el crecimiento del creyente. Versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a ir apuntando las 5 cosas que vamos a ver en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver es la primera palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 2. Desechando. El apóstol Pedro, en esta carta al principio empieza hablando acerca de lo que hemos recibido en Cristo. Antes, como hemos dicho en esta mañana, no teníamos nada. Estábamos perdidos en nuestro pecado. Y Cristo nos salvó. Él derramó su sangre preciosa, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, y nos ha salvado, ha purificado nuestras almas. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Él nos ha salvado. Pedro va a empezar su carta diciendo, Él nos ha comprado con su sangre, somos de Él. Aquel que le ha aceptado como Salvador, le tiene a Él y ahora es salvo, es un creyente. Pero Pedro no termina su carta allí. Y va a comenzar el capítulo 2 diciendo, entonces ahora tú, creyente, lo primero que tienes que hacer es desechar. Hay que desechar. Y él va a decir, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, difamaciones, todo aquello que puede hacer mal, todo aquello que no corresponde a un hijo de Dios, hay que desecharlo. La idea de desechar es quitarse. Si yo tuviese una chaqueta ahora mismo, imagínese que yo llego y me la quito y la desecho. Entonces la idea es, hay que quitarse todo aquello que uno viene arrastrando cuando uno no era creyente. Uno cuando estaba en el mundo vivía como la gente del mundo vive. ¿Qué hace la gente en el mundo? Está de fiesta, está bebiendo, está haciendo cosas malas delante de Dios. Y cuando digo cosas malas delante de Dios es porque hay muchos que piensan que están haciendo las cosas bien. Son buenos padres, son buenos esposos, son buenos hijos, trabajan, pero están enemistados con Dios. No son hijos de Dios. Pero ahora Pedro está hablando aquí a los hijos de Dios y va a decir, hay que quitarse las cosas que no edifican, que no son correspondientes a un hijo de Dios. Hay que desecharla, hay que quitársela. ¿Sabe? Porque en la vida uno lleva como una mochila y esa mochila va a pesar según lo que usted le meta ahí en esa mochila. Y si usted, como creyente, y yo como creyente, empezamos a meterle enojos, contiendas, envidias, esa mochila va a pesar. Esa mochila no le va a permitir crecer. ¿Sabe lo que va a hacer esa mochila? Le va a causar un problema en la espalda que lo va a doblar. Y usted no va a poder ver hacia arriba, sino hacia abajo. Porque cuando uno lleva un peso en la espalda, uno se dobla. Y mientras más peso lleve en la espalda, más doblado va a estar. ¿Cómo va usted a ver hacia arriba? Y sabe, el apóstol Pablo va a decir, poner la mirada, la mira, en las cosas de arriba. ¿Y cuál es la razón de poner la mira en las cosas de arriba? Porque Cristo está sentado arriba. Nos decía Fernando, igual hace un par de semanas creo, puesto los ojos en el mundo, en el dinero, puesto los ojos en Jesús, que está arriba. O sea que esa mochila hay que desecharla. ¿Sabe? Somos muy fáciles en enojarnos. Somos muy fáciles en envidiar. Somos muy fáciles en pensar con malicia para hacer daño a otros. ¿Cuántas veces se ponen, por ejemplo, en las empresas, en los trabajos, el ejemplo de que yo, si te piso, yo voy a ir más arriba? Eso es pensar con malicia. Pensar con el hecho de que si yo te pongo el pie, tú te vas a caer y yo voy a poder seguir adelante. Empezamos a veces a hablar mal del otro. Y quizás eso ocurre entre creyentes, sí. Porque somos humanos. No somos perfectos. Pero Pedro dice, desechando. Hay que desechar eso. Hay que quitarse eso. Y es por donde él va a empezar como primer punto para el crecimiento del creyente. Pero él no se va a quedar allí. Él va a decir, segundo punto, desear. Primer punto, desechar. Hay que quitarse. Ahora hay que desear. ¿Y qué hay que desear? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear. Se me olvidó el nombre del niño. Will. Will llora cuando tiene hambre. Él desea la comida. El niño pequeño, cuando nace, nadie le tiene que enseñar cómo tiene que acercarse al pecho de la madre para alimentarse. Es algo precioso, es algo impresionante. El bebé automáticamente está preparado para nacer y hacerlo. Y él va a manifestarse cuando está un poquito más grande, de mover pies, manos, cabeza, todo, cuando tiene hambre. Lo manifiesta. ¿Qué quiere él? Él desea el alimento. Y él se queda tranquilo cuando lo obtiene. Y él se va alimentando y va creciendo. Ahora, Pedro dice, nosotros como creyentes, una cosa que tenemos que hacer es desear como un niño. Tenemos que desearlo. Si yo pierdo el apetito por la palabra de Dios, no voy a crecer. ¿Sabe? Pedro va a terminar su segunda carta diciendo que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Va a terminar su segunda carta con el crecimiento del creyente. La necesidad de que el creyente tiene que seguir creciendo. Pero él aquí va a decir, como ejemplo, un niño desea ese alimento. Ahora, volvemos al tema, ¿de qué nos alimentamos como creyentes? ¿De qué nos estamos nutriendo como creyentes? Los sacerdotes en la antigüedad, en el tabernáculo y en el templo, ellos tenían una porción reservada que era el alimento para ellos. Estaba el pan, estaba parte de lo que era lo de los sacrificios, era parte del alimento del sacerdote. Ellos tenían una dieta balanceada para ellos. El creyente tiene una dieta balanceada, perfecta, completa en la palabra de Dios. Ahora, Dios ha hecho su parte, vamos a hablarlo así. Dios ha hecho su parte. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Nos ha dado su palabra completa. Y nos ha dicho que aquí está todo. El manual de vida de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Pedro dice, entonces hay que desear de esa leche espiritual no adulterada. Pura. Una leche perfecta, un alimento perfecto para el creyente. Tanto así que como un niño pequeño, un recién creyente, puede leer la Biblia, la palabra de Dios, y va entendiendo poco a poco, como un niño va nutriéndose, se va desarrollando. Y cuando es maduro, puede entender aún más de la palabra de Dios. Puede entrar en profundidades de lo que dice la palabra de Dios. Cuando un creyente está nutriéndose de la palabra de Dios, puede leer muchas veces el mismo pasaje, el mismo versículo. Y cada día delante de Dios, delante del Señor, delante de su presencia, leyendo ese pasaje, le va a sacar cosas nuevas. Porque esto es un tesoro sin fondo. Cada día vamos a aprender más y más de ella. De todo aspecto de la vida del ser humano. Pero tenemos que desearlo. El salmista decía, mi alma tiene sed de ti. Él deseaba la palabra de Dios, oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces tenemos tantos problemas y tantas cosas que nos ocurren en la vida que queremos solucionar nosotros y no le vemos solución y no encontramos ni tranquilidad, ni solución a los problemas? Y cuando nos detenemos, vemos que es que ni siquiera nos hemos acercado a aquel que nos puede ayudar a dar solución al problema. Tratamos por nuestros medios de buscar solución, o buscar consuelo, o buscar ayuda. ¿Cuántas personas o libros de autoayuda hay escritos en el mundo? Y la gente busca, porque tiene necesidad. Y a veces ponemos la palabra de Dios a un lado y buscamos ayudas en otros medios. La base primordial de la alimentación del creyente para su crecimiento está en la palabra de Dios. Pero hay que desearla como un niño. Desearla como un niño. Dice el versículo 4, acercándoos a Él. Iba a utilizar un ejemplo de la construcción. Yo de construcción no sé. Pedro tenía algo claro. Él va a utilizar escrituras de el Antiguo Testamento. Él va a utilizar lo que había recordado que el Señor le había enseñado, lo que le había hablado a él y lo que el Señor había hablado. Y él va a utilizar el ejemplo y dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿Acercándoos a quién? Tercer punto para el creyente, el crecimiento del creyente, es acercarse a él. Acercarse a él. La comunión. La comunión con Dios nos ayuda a desarrollarnos como creyentes. Si usted tiene mal sintonizada la radio, se escucha mal. Si usted logra sintonizar bien la radio, va a escuchar perfecto. Si usted tiene una radio mal sintonizada hacia arriba, estoy seguro que así o así tampoco va a funcionar. Si usted tiene buena comunión con Dios por medio de la oración, usted va a tener buena comunión con los otros creyentes. Voy a tener buena comunión con mis hermanos, con la familia de Dios. Pero es necesario que nos acerquemos a Él. Tenemos libertad para hacerlo. Cristo ha realizado una obra perfecta. Ha pagado un precio muy alto por nosotros. Un escritor escribió un himno y dice, como si fuese el Señor hablando, y dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui y por gracia te salvé. Por ti, mi vida di, que has dado tú por mí. Qué importante es entonces saber lo que cantamos. Es que debemos de acercarnos a Él. Nos acercamos a Él cuando le aceptamos como Salvador. Pablo va a decir a los filipenses, le va a decir que deben de ser imitadores de Él. ¿Y cuál era la razón de que uno pueda imitar? O Pablo utiliza el ejemplo de decir, tienen que imitarme a mí. Y uno puede pensar, pero vamos a ver, Pablo, ¿tú eres como yo? ¿Eres un hombre? ¿Eres imperfecto como yo? Pablo luego va a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso quiere decir que debemos de imitar a Cristo. Y para imitar a Cristo tenemos que saber cómo es Él. El Señor pudo decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mientras más nos acerquemos a Él, más nos vamos a parecer a Él. Pasi me dice, ¿Mateo es igual a ti? Yo los veo a los dos y Mateo es igual a ti. Y Mateo, que está creciendo, ve a papá y para él es su ejemplo. Yo tengo que comportarme de una manera correcta para que Mateo aprenda de un buen ejemplo. Porque él quiere imitarme. Valentina, que está más pequeñita, quiere imitar a su hermano. Y quiere hacer lo mismo que hace su hermano. Porque es su ejemplo. Nosotros como creyentes tenemos que acercarnos más a Cristo porque Él es nuestro ejemplo. Si nosotros no lo conocemos muy bien a Él, no lo podemos imitar. Si nosotros nos acercamos más a Él, ¿y cuál es la razón? Pedro dice aquí, Él es la piedra angular, la piedra, el fundamento, el cimiento, de donde todo edificio bien edificado va creciendo como un templo, una casa de Dios. ¿Sabe? Primera de Reyes va a hablar acerca de cuando Salomón edifica el templo. Y hay un versículo muy interesante dentro de todo lo interesante que es la Escritura. Hay un versículo muy interesante que dice que las piedras que se utilizaron en el templo se tallaron todas en la cantera. Se trasladaban las piezas de las piedras, o sea, las piedras ya talladas, hasta el lugar donde se estaba construyendo el templo. Y dice, en el templo, en el lugar, no se escuchó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro. Las piedras venían perfectamente en medida y eran colocadas en el lugar donde iba. ¿Sabe? Dios me salvó a mí. El Señor me ha salvado a mí y le ha salvado a usted. Y nos dice que somos unas piedras. Unas piedras que están talladas perfectas y están puestas en el lugar correcto. Es allí donde vamos a ir al siguiente punto. Dice versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Y nótese que en el versículo anterior y en este versículo no se habla de unas piedras que están muertas. Son unas piedras vivas. Unas piedras que tienen vida. Qué interesante, ¿no? Unas piedras que tienen vida. Y dice, sed edificados. Sed edificados. Cuarto punto del crecimiento del creyente. La edificación. Uno, hay que desechar. Dos, hay que desear. Tres, hay que acercarse. Cuarto, hay que ser edificados. Y allí es donde tiene que ver entonces la comunión los unos con los otros. La Biblia está llena de ejemplos. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar en las cartas escritas por Pablo, por Pedro, también en Santiago, en Juan, acerca de la edificación del creyente, de lo que tenemos que hacer los unos por los otros, el cuidado que tenemos que tener los unos por los otros, la preparación que tenemos que tener cada uno como creyentes para poder dar a otros. Sed edificados como una casa espiritual, unas piedras talladas perfectas puestas en el lugar. Usted y yo no estamos escogidos al azar como creyentes. Usted y yo como creyentes no estamos puestos en el lugar donde Dios ha dicho, con reverencia lo digo, ha cogido a la piedra, a Manoli, la ha salvado y dice, bueno, ya veremos dónde la ponemos. No. Dios ha salvado a Manoli y tiene un puesto donde Manoli va. Y en la congregación, Manoli es importante porque ella es parte de un trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros como creyentes, con los dones que Dios nos ha dado, tenemos capacidades, tenemos dones que Dios nos da, que nos ha capacitado para ello. ¿Para qué? Para edificarnos. Para ser de ayuda a otros. Porque todo edificio bien coordinado es un edificio que se está formando. Y cada uno en su lugar, y cada uno en el puesto que Dios le ha puesto. Y cada uno importante. No hay ninguna piedra que sobre, ni ninguno que no tenga la importancia, ni uno es más importante que otro. Para Dios todos somos igual de importantes. Imagínese que la piedra que debería estar en un sitio no está, en una pared. Puede que la pared se caiga, porque hace falta esa piedra. Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y dice que si usted, pasando por la puerta, se golpeó el dedo pequeño, le va a doler. Pero no le duele nada más en el dedo pequeño, le duele en todo el cuerpo. Como creyentes, como un cuerpo, todos nos dolemos. Y todos tenemos que cuidar de todos. Porque todos somos un edificio. Todos tenemos que procurar el bien del otro. Esa es una edificación. Eso es edificarse los unos con los otros. El creyente, en su desarrollo como tal, tiene que procurar edificarse a sí mismo, sí, como creyente individual que dará cuenta delante de Dios, pero tiene que procurar edificar a otros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nuestros hechos, nuestras palabras, lo que hablamos? Tenemos que procurar tener compasión, empatía. ¿Cuántas veces no la tenemos? ¿Cuántas veces ni siquiera sabemos que la hermana que no hemos visto más empezamos a decir, ya no vino más? ¿Quién sabe a dónde se habrá ido o qué le habrá pasado? Pero no nos ocupamos en saber qué le ha ocurrido. Y quizás está pasando por un mal momento. Quizás está pasando por necesidad. A veces nos vemos aquí. Ahora, por el tema de COVID, quizás estamos más distanciados. Pero eso no nos debe delimitar a estar pendientes los unos por los otros. Y procurar edificar al otro. Y por último, mas vosotros sois, y yo creo que el versículo 9 requiere una exposición completa un día, pero simplemente voy a mencionarlo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El creyente tiene que anunciar las virtudes, y para anunciar las virtudes es porque ha recibido algo, pero también sabe cuáles son las virtudes de aquel que lo llamó a su luz admirable. Anunciar. Y terminamos por donde empezamos. No podemos callar. Hemos recibido mucho. Hemos recibido lo más grande. Una salvación que tiene que ver con pasado, presente y futuro. Es una salvación que podemos decir, el Señor nos salvó tal día. El Señor nos ha salvado en todo este tiempo y nos salvará por la eternidad. Hemos recibido eso. ¿Para que nos subamos al tren y estemos cómodos? No. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Él nos llamó. Él se ha preocupado por nosotros. Él lo ha hecho todo. Y nos dice para que anunciéis. Josías nos recordaba que también hemos sido salvados para dar gloria a Dios, para la alabanza de la gloria de su nombre. Pablo a Tesalonicenses va a decir, hemos sido salvados para que sirváis al Dios vivo. No hemos sido salvados para ser creyentes pasivos. Dentro del crecimiento del creyente, desde el momento en que una persona recibe a Cristo como Salvador, está en capacidad para anunciar las virtudes de aquel que le ha salvado. Una vez, y termino con esto, una vez un hermano en Venezuela, él es taxista, y hablando con él, él decía que él era un hombre que le costaba mucho hablar en público y le daba vergüenza, y él sentía que no tenía capacidad de repente para levantarse en la congregación a orar como otros hermanos quizás lo hacían, o acercarse al púlpito para dar una enseñanza, o en el estudio quizás desarrollar muchos temas. Él decía, yo no me siento en capacidad de hacer eso. Él decía, pero yo le hablo de Cristo a todas las personas que se montan en mi taxi, a todo el que se sube. ¿Sabe lo que hacía ese hermano? Él anunciaba las virtudes de aquel que lo llamó a su luz admirable. Quizás era un hermano que él sentía que no tenía el don de hablar en público, pero tenía la capacidad, como todo creyente, y la responsabilidad la sentía en su alma, como todo creyente la debe sentir, de anunciar el mensaje de salvación. El Señor nos ayude a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Amén. A desechar lo que se nos pega en el camino. Si usted se mete por el camino que está lleno de hierba, seguramente se le pegan cosas. Eso hay que quitarlo. Así como en la vida. Eso hay que quitarlo. Todo aquello que pueda molestar. Hay que desear como un niño la palabra de Dios. Hay que acercarse a Cristo para tener una comunión con Él, conocerle más a Él. Hay que edificarse los unos con los otros. Y hay que anunciar acerca de Él. El tiempo, y no digo de este tiempo, se nos está acabando. El tiempo de paso de nosotros por este mundo se nos está acabando. Y muchos están yendo a la eternidad sin Cristo. Y cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? Es nuestra responsabilidad. El Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra.